las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Si sales a la calle a esta hora, de la mitad para arriba de la península, lo más normal es que te encuentres con temperaturas bajo cero. Es uno de los indicadores que nos deja la entrada de una masa de aire del Ártico que se junta con la borrasca Ciril y que además de este frío que nos llega en los primeros compases de la primavera, también nos deja nieve. La noticia en este sábado 2 de abril se sitúa en Sevilla, donde Alberto Núñez Feijóo va a ser proclamado como nuevo presidente del Partido Popular. Los congresos de los partidos suelen ser bastante tediosos, pero este es el más importante para el principal partido del centro-derecha español, después del que celebraron en la misma ciudad, en Sevilla, en 1990, y que supuso la refundación del PP. Antes de mirar hacia dónde se dirige el partido, hay que fijarnos de dónde vienen. Y vienen de una etapa en la que Pablo Casado ha sido incapaz de liderar un proyecto sólido para devolver al PP a la Moncloa. El enganche final con Díaz Ayuso, el pulso que marcó Teodoro García Egea con el visto bueno del propio Casado, fue el final de la carrera del hasta ahora presidente, pero su liderazgo ha estado cuestionado casi desde el momento de su elección, tras un proceso con Soraya Sáez de Santa María que dejó muchas heridas abiertas. Esto es lo primero que quiere enmendar Núñez Feijóo. Él sí que llega con experiencia de gestión y es algo que le diferencia de Pablo Casado, no solo al frente de la Xunta de Galicia, no solo le avalan esas cuatro mayorías absolutas, también fue director de Correos y presidente del antiguo Insalud. Y quiere llegar a la Moncloa. Por eso habla de recuperar el PP de las mayorías absolutas.
Reivindico el PP de las mayorías absolutas de José María Aznar y de Mariano Rajoy. Ese es nuestro PP. Ese es nuestro compromiso. Y esa es nuestra determinación. Reivindico el PP de esas mayorías. Y daré todo de mí mismo para que el PP vuelva a conseguirlas. Esa es la meta a la que yo no voy a renunciar nunca.
Esa mayoría absoluta a día de hoy se antoja complicada, ni durante la etapa de Aznar, ni tampoco durante la de Rajoy, el centro-derecha estaba tan dividido. Ahora cuentan con Vox, y Feijóo también tendrá que definir su relación con el partido de Santiago Abascal. De momento, la primera cita con las urnas es en Andalucía, y como guiño a esta comunidad, Feijóo ha elegido como número 3 del partido al consejero de la presidencia de la Junta, al portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que es uno de los hombres de máxima confianza de Juan Manuel Moreno. Después, en mayo, vendrán las autonómicas en la mayoría de comunidades, también las municipales, y a finales de 2023, porque no se espera, adelanto salvo catarsis total, a finales del próximo año, unas generales, que es cuando Núñez Feijóo se la va a jugar de verdad.
He venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento. Lo vamos a trabajar todos los días. Y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo. A eso he venido.
La primera jornada del Congreso Extraordinario del PP sirvió de despedida de Pablo Casado. Hay elementos que nos dan una buena pista de cómo se va. No estuvo presente Casado ni durante la intervención de Ayuso, ni tampoco en la de Aznar. Pero al margen de gestos y de abrazos fríos, no se produjo ningún ajuste de cuentas. No era ni el momento ni el lugar. Y más con un Casado de salida. De momento deja su escaño y abandona la política.
Me dirijo a vosotros después de un mes agridulce, que empezó con un sentimiento de injusticia, superado pronto por el de una profunda gratitud. Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático poniendo mi mandato a vuestra disposición.
Sabemos que Cuca Gamarra será la secretaria general, sabemos que Elías Bendodo será el coordinador y número 3. Hoy Feijóo asume el cargo y presentará a todo su equipo con el que se va a conformar el nuevo Partido Popular. Además de Núñez Feijóo, las últimas horas nos dejan otra protagonista. Es la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Desde hace meses, sobre el departamento que dirige, la Consejería de Igualdad, planea una sombra muy, muy negra que cuestiona su continuidad en el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig. Todo parte de un turbio asunto del exmarido de Mónica Oltra. Fue condenado a 5 años por abusar de una menor tutelada que residía en el centro donde trabajaba como educador. Fue condenado hasta en 2 ocasiones por la Audiencia de Valencia, porque el juicio tuvo que repetirse. Y en septiembre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ratificó la pena. Ya decimos, 5 años de cárcel. Además de la condena al exmarido de la vicepresidenta del gobierno valenciano, se ha abierto una causa para investigar si desde la Consejería de Igualdad no solo omitieron su obligación de denunciar, sino que taparon los abusos. Hay 13 altos cargos de la consejería que dirige Mónica Oltra que están imputados. Y en las últimas horas, y esta es la noticia, el caso ha dado un giro más. El juez que instruye la causa ha pedido que se impute a la propia vicepresidenta valenciana. Él no puede hacerlo porque Oltra es aforada, y lo que hace es elevar esta petición al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Aquí es importante seguir los pasos que ha ido dando el juez instructor, porque apunta a una evidente falta de diligencia por intentar aclarar los hechos. Sí, de hecho, llegaron a cuestionar la versión de la menor. El clásico "yo sí te creo", que suelen hacer bandera a las feministas cuando les interesa, pues aquí se tornó en un descrédito hacia la víctima. Una vez que el juez ha pedido imputar a la vicepresidenta del gobierno valenciano, ¿qué es lo que ha dicho Mónica Oltra? Bueno, se agarra al cargo, dice que no dimite y tira de manual. Todo es un complot de la derecha y de la ultraderecha para acabar con un gobierno de progreso.
Pues allí iré, como he ido siempre, a explicar lo mismo que llevo explicando desde hace mucho tiempo, porque la verdad solo tiene un camino, y entonces, bueno, pues yo iré a explicar lo que ya he explicado. No voy a dimitir, ni por esto, ni desde luego a petición del PP de Valencia.
No va a dimitir, faltaría más. Se enroca al cargo, al sillón, y eso pone en una situación complicada al propio presidente Ximo Puig, que de momento también se resiste a cesarla. Por eso es bueno recordar lo que no hace tanto, esto no es de la prehistoria, no hace tanto decía la propia Mónica Oltra. Aquí estamos hablando de tapar, de no colaborar con la investigación de un caso de abusos a una menor tutelada. Algo asqueroso. Hay incluso una condena al exmarido de Mónica Oltra. Pues esto es lo que decía la propia vicepresidenta por el caso de los trajes del entonces presidente Francisco Camps.
¿Qué hace Mariano Rajoy en todo esto? ¿Y por qué Mariano Rajoy no toma la decisión que tiene que tomar? Y es no correr el riesgo de aquí a unos meses poder tener, si lo condenan a Francisco Camps, un presidente de una comunidad autónoma que es un delincuente. Porque si lo condenan, Camps será un delincuente. Y Mariano Rajoy tiene que decidir si quiere correr ese riesgo o no. Y lo tiene que hacer hoy, no pasado mañana.
Lo tiene que hacer hoy, no pasado mañana. Recetas que valen para el rival político, pero que luego no se aplican cuando les toca. Por cierto, Francisco Camps ha quedado absuelto de todas las causas judiciales tras una persecución con pocos precedentes. Camps dimitió y luego 9 causas abiertas contra él han quedado archivadas. Uno de sus mayores azotes fue Mónica Oltra. Ahí están las hemerotecas para seguir el linchamiento de Oltra contra Camps, pero nunca ha pedido perdón. Y ella, de momento, en medio de un asunto mucho más escabroso, se aferra al cargo. En este sábado 2 de abril vamos a comprobar la situación en las gasolineras. La primera jornada fue como se esperaba. El gobierno improvisó la medida, las gasolineras no tuvieron tiempo para asumir una mayor demanda del habitual, se vieron largas colas y también estaciones de servicio cerradas.
2,60 por ahí, pero que me ha ahorrado, hombre, no está mal, ¿no? 31,50 € y son casi 28 litros. No, la verdad que sí, está bastante bien.
Sí, se ha aplicado. Era 9,07 y se ha descontado 1,02 €. En total he pagado 8,05.
3,20 € por 30 euros. Ayuda un poquito, la verdad.
Bueno es, pero mañana no lo volverán a subir y se volverá a poner igual. Bueno,
a pesar de este descuento, que es bienvenido, que lo celebran, que supone la alegría, lo acabamos de escuchar, cuando vas a repostar, es mucho menor esa alegría si la comparas lo que pagas ahora, bonificación incluida, con lo que te costaba a finales de año. Y si ya lo comparas con hace un año, ni te cuento, con hace dos, la alegría torna casi en llanto. Además de los problemas más o menos puntuales, que ya veremos si hoy siguen o son fruto del primer día, hay una cuestión que va más allá y que siguen denunciando los dueños de las estaciones de servicio, especialmente las más pequeñas. Tienen que adelantar el dinero, no saben cuándo lo van a recuperar y hay quienes no tienen colchón financiero para hacer frente.
Quitar esa modificación del impuesto de hidrocarburos y que lo viéramos todo el mundo reflejado en todas las estaciones de España, pues hubiera sido más sencillo, pero no, han optado por esta, porque así lo que hacemos es que vamos a adelantar nosotros el dinero y lo cobraremos cuando lo cobremos. Con mucha preocupación, porque si ahora mismo hay un tráfico X y si esto no se ha canalizado bien, pues en Semana Santa pues habrá muchas estaciones de servicio que tendrán que cerrar.
Sábado 2 de abril, están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Progresos.
Es lo que asegura el gobierno ruso para detener la guerra. Su ministro de Exteriores celebra que Ucrania admita que no puede formar parte de la OTAN y hablan de entendimiento sobre el Donbass, aunque en paralelo el Kremlin ha acusado a Kiev de atacar un depósito en su territorio.
Argelia
lanza una amenaza en el suministro de gas y advierte de una posible subida en los precios para España, mientras que se mantendrían para el resto de países. Esto sucede después de que el gobierno haya decidido apoyar el plan marroquí del Sáhara Occidental.
Caso Niñera.
El juez ha acordado citar a declarar a una extrabajadora de prensa de Podemos para aclarar si hizo de cuidadora de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias antes de que Montero fuera ministra. Falta saber si declarará en calidad de testigo o de investigada.
La persona que hacía tareas de prensa, ¿cuidaba o no cuidaba a la niñera? Eso es lo que tiene que aclarar. Detenido.
Un hombre en Madrid por traer a dos menores ucranianas para prostituirlas. Tienen 15 y 16 años y una de ellas mantenía una relación con el arrestado de 42 que aseguraba ser su tío. El responsable de una ONG que viajaba con ellos ha sido clave en la investigación.
Tragedia.
Muere un niño de 3 años atropellado por un autobús en la T4 de Barajas. El niño era de Mauritania y estaba con su familia de paso en la capital. Iba sentado en un carro porta equipajes y ha caído a la calzada justo cuando pasaba el vehículo.
Will Smith.
El actor ha decidido abandonar la Academia de Hollywood encargada de la organización de los Oscar por la bofetada al humorista Chris Rock. En una carta ha asegurado que aceptará las consecuencias. La academia se reúne en 2 semanas.
Son las 7:12, son las 6:12 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya llegó la primavera.
En tiempo primavera, de juego estamos muy contentos.
Primavera, primavera.
Porque este fin de semana hay liga, porque hay motos y porque ahí estás tú.
¡Solo faltas tú!
¡Solo faltas tú!
Este sábado Celta Real Madrid, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
Y el domingo Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Banquillo Elena.
Y además el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y los Beatles!
Los números uno del deporte.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
La libertad de movimiento que te da un portátil en tu día a día es indiscutible, como la libertad que te da tener hasta 250 euros más en tu bolsillo.
Porque hasta el 3 de abril en la Asus Week del Corte Inglés tienes todos los portátiles Asus con hasta 250 euros de descuento.
Muévete libremente con Asus y con hasta 250 euros más.
Y con las ventajas de los tecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las más de 11.000 gasolineras de nuestro país se preparan hoy para repetir la imagen de las últimas horas, la de largas colas para repostar.
Por favor, seleccione una opción.
Ya está en vigor esa rebaja de 20 céntimos por litro anunciada por el gobierno. Llenar nuestro depósito sigue siendo alto si lo comparamos con 2021, pero con ese descuento aumentado a 30 céntimos por determinadas petroleras, podemos ahorrarnos alrededor de 10 euros cada vez que vayamos a llenar el depósito. La realidad tiene otra traducción, la de gasolineras que han echado el cierre, porque hasta el lunes son ellas las que tienen que poner de su bolsillo esta bonificación, unos 1.000 euros diarios. Eso sí, el gobierno ha activado un formulario para solicitar por adelantado el importe de la rebaja que aplican a los conductores. Aún así, el sector dice que no es un adelanto, es reembolso. Lo explica COPE, Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
En el documento que tú recibes como justificante de haber solicitado ese anticipo, en ningún caso hay un plazo en el que la administración se comprometa a ingresar ese anticipo. Probablemente vamos a vender más, porque ya no hay restricciones a la movilidad como si había el año pasado. Y si es una estación de servicio que abrió en octubre del año pasado, se le hace un promedio mensual de todas las ventas del año. Imaginad qué promedio mensual va a salir de ahí. Muy bajito. Es una chapuza.
De momento, muchas gasolineras permanecen cerradas, incapaces de hacer frente a este pago. Esta medida, la de la bonificación del precio del combustible, también ha comenzado en Francia. Allí es de 15 céntimos por litro durante al menos 4 meses. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Desde ayer es efectiva la reducción de 15 céntimos en el litro de gasolina en Francia, una medida tomada por el gobierno galo para aliviar la presión de la subida de precios de combustible que se prolonga desde hace meses, llegando a superar los 2 euros el litro. Muy contenta, así se mostraba esta automovilista y todos los que tenían que llenar ayer su depósito. La medida se prolongará hasta el 31 de julio. Las gasolineras bajan 15 céntimos el litro y el gobierno les paga a ellas lo adelantado de forma mensual y con un retraso máximo de 30 días. Esta medida costará 3.000 millones de euros a las arcas del Estado y cuando termine el 31 de julio el gobierno ha previsto poner en marcha otro dispositivo más centrado en las personas que necesitan el vehículo para trabajar y los hogares con menos recursos.
Así comienza abril con esa bonificación en el precio de los carburantes, una alegría que te llevas cuando vas a repostar, que deja de ser alegría si la comparas con lo que costaba el carburante a finales de año o hace justo un año. Llama la atención que el diésel es más caro que la gasolina. No es habitual, no es la primera vez que ocurre, pero no es nada habitual. Álvaro Sáez.
Sí, incluso durante muchos años el menor precio del gasoil era el reclamo para los coches diésel. ¿Por qué ahora entonces el gasóleo llega a estar más caro que la gasolina? Pues la respuesta la encontramos en el mismo sitio que antes hacía que el diésel fuera un combustible más barato. Hablamos del proceso de refinado en el que el petróleo en bruto se transforma en diferentes combustibles como es el gasoil, la gasolina o el queroseno. En ese proceso de refinado para el gasoil es imprescindible generar hidrógeno para poder extraer el sulfuro de diésel. ¿Y cómo se obtiene ese hidrógeno? Pues mediante el uso de gas. Y aquí está la clave de todo. Si el precio de gas se ha disparado, el precio para obtener el diésel también. Hace un año, el precio del gasóleo estaba entre 15 y 20 céntimos más barato que la gasolina super. Esta es otra de las derivadas del precio del gas, en la que una mayoría, seguro que no habíamos caído, pero que pagamos en cada repostaje.
Carburantes con esa bonificación. Se estabiliza, por otro lado, el precio de la electricidad. Aunque este sábado sube ligeramente la luz, volvemos a situarnos por debajo de la franja de los 250 euros el megavatio hora. Hoy a pagar de media 225 el megavatio hora a Pablo Núñez.
Acabamos de dejar atrás marzo, el mes con la luz más cara de la historia en España, y llegamos al primer fin de semana de abril con nuevos incrementos en el precio. Sube algo menos de un euro con respecto a ayer y se mantiene por tercer día consecutivo por debajo de los 250 euros. Sin embargo, seguimos pagando mucho más que hace un año. Y es que el 2 de abril de 2021 la luz nos costaba 51 euros. Es decir, el coste se ha multiplicado por 4. El precio máximo para hoy se va a dar por la noche entre las 9 y las 10 y va a ser de 300 euros. El mínimo, unos 94 euros, lo encontraremos entre las 5 y las 6 de la tarde. En este contexto de precios disparados, España y Portugal han presentado una propuesta preliminar conjunta ante la Comisión Europea para topar el precio del gas en 30 euros para abaratar la electricidad. Una medida que no se espera a corto plazo y para la que habría que esperar al menos un mes más.
Todo en un sábado en el que el protagonista es Alberto Núñez Feijóo. En las próximas horas comienza la segunda y última jornada del Congreso Extraordinario del Partido Popular. el hasta ahora presidente de Galicia, a ser elegido presidente del PP. Con Feijóo, el principal partido de la oposición, busca comenzar una nueva era. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Alberto Núñez Feijóo ofrece este sábado su primer discurso a sus votantes. Ya como líder, todo el PP ya sabe el alcance de su proyecto, el de las mayorías absolutas. Esa es su meta ante la deriva de España.
He venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a trabajar todos los días y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo. A eso he venido.
Dando las gracias, se ha ido Pablo Casado, desvelando que Feijóo le ofreció continuar con responsabilidades en el partido. Sin embargo, ha optado por dejar el escaño y la política. Con lágrimas en los ojos y una larga ovación del auditorio, se echaba a un lado.
Abrimos una nueva etapa en el partido y yo seré el primero en facilitarla y en respaldar a un buen gestor, un buen político y, para mí, un buen amigo.
Feijóo marca los tiempos. Tras incluir a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida en el Comité Ejecutivo Nacional, seguirá desvelando a cuentagotas su núcleo duro de Génova.
Miramos también a Valencia y a la vicepresidenta Mónica Oltra. Hay un nuevo giro en el caso de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada. El exmarido, que ya ha sido condenado a 5 años de cárcel por estos hechos. Ahora, en una causa paralela abierta, el juez de instrucción ha pedido al Tribunal Superior de Justicia valenciano la imputación de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana porque ve indicios delictivos. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La situación se complica y mucho para la vicepresidenta de la Generalitat después de que la Audiencia Provincial de Valencia dé por concluida la investigación y eleve petición al TSJ de la comunidad para que impute a Mónica Oltra. El magistrado, en su escrito, afirma que aprecia indicios racionales serios y fundados de la participación de la vicepresidenta del gobierno valenciano en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor abusada. La condición de aforada de Oltra, diputada por las Cortes Autonómicas, impide al instructor su imputación, con lo que será ahora el TSJ valenciano el que determine si finalmente la investiga o no. Además, en su escrito de 70 páginas, el instructor solicita el procesamiento de los 13 altos cargos de la Consellería de Igualdad implicados en el mismo caso por, igualmente, dejar desatendida a la menor que fue abusada sexualmente por el ex marido de Mónica Oltra.
Bueno, hemos escuchado ya a Oltra. Ella dice que se aferra al cargo, que no piensa en dimitir, le diga lo que le diga el juez y le diga lo que le diga el PP. Es lo único que él destaca. Ya veremos si no termina imputada. Más allá de España, en este sábado 2 de abril también hay que fijarnos en Reino Unido. Allí cientos de españoles se encuentran sin pasaporte debido a la huelga indefinida del personal de la embajada y los consulados de España en las Islas Británicas. Se quejan de falta de medios y de precariedad laboral. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. No son funcionarios, no son de la carrera diplomática, pero trabajan en embajada y consulados, concretamente Londres, Manchester y Edimburgo. Un centenar de personas en total que piden lo que Bárbara nos resume.
Sí, es que ahora mismo nos sentimos muy abandonados. Llevamos un montón de años sin que se nos actualicen los salarios, que se nos reconozca un poco más lo que hacemos. Queremos que se nos incluya en el sistema de seguridad social española. Hay mucha diferencia entre compañeros, propios compañeros dentro del consulado. Y bueno, eso es lo que pedimos, que las categorías profesionales tengan el mismo sueldo.
Estos contratados locales son un centenar en el Reino Unido, unos 5.000 en todo el mundo, y aseguran que su salario está muy por debajo de la media. Pero nadie les hace caso, ni el Ministerio de Exteriores ni el de Hacienda.
Hay que mirar también a Malta, donde viaja el Papa Francisco con el objetivo de clamar contra la política migratoria en el Mediterráneo. Viaje apostólico que se recibe con alegría y regocijo. En ese viaje, en ese vuelo del Papa, que va a despegar en una hora del aeropuerto Roma Fiumicino, va a viajar también nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La situación estratégica de Malta en medio del Mediterráneo, cerca de las costas de Libia, ha convertido la isla en objetivo de quienes intentan llegar a Europa en busca de un futuro mejor. Será, por lo tanto, uno de los temas que el Papa Francisco abordará durante un viaje de menos de 48 horas, en el que visitará 5 ciudades, La Valeta, Rabat, Floriana, la isla de Gozo y el centro de acogida de inmigrantes que se encuentra en Halfar, fundado por un franciscano que sigue Francia al frente a sus 90 años. Hoy sábado, tras los encuentros protocolarios oficiales en La Valeta, el Papa se trasladará en barco a la isla de Gozo, donde visitará el santuario mariano más importante de la isla. No es casualidad que el logo de la visita represente unas manos sobre un barco a merced de las olas y que simboliza la ayuda a quienes se encuentran en dificultad, abandonados a su suerte.
Una de las cuestiones que va a abordar, sin duda, porque no pone vetos a las preguntas, el Papa Francisco, una de las cuestiones que va a abordar va a ser la guerra en Ucrania. Se cumplen 38 días de invasión, la última hora del conflicto pasa por ese ataque que se habría producido en la ciudad rusa de Belgorod. El gobernador acusaba este viernes al ejército ucraniano de atacar unos depósitos de petróleo en la localidad. Fuentes ucranianas desvían la atención afirmando que fue el Kremlin quien se autoatacó para dinamitar las conversaciones entre los dos países. El discurso ruso ha destacado desde que comenzara la invasión por su falta de verdad, lo señalaba en COPE Elena Bogus, historiadora y socióloga rusa.
El nivel de mentira en los canales de televisión, periódicos, pasa todos los límites que tú puedes imaginar. Nos dicen siempre lo mismo, que nosotros somos los buenos, que somos libertadores y estamos liberando Ucrania de los nazis. No destruimos los edificios, las casas civiles, no disparamos a la población civil.
Pues esta es la situación ahora mismo en Rusia. No hay que creer lo que dice Putin. Hay que estar, sí, pendientes de esas conversaciones que se siguen produciendo, aunque venimos comprobando a lo largo de este ya largo mes, 38 días de invasión, que las palabras, esos posibles o supuestos avances, van luego en una dirección muy contraria sobre el terreno a los hechos.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal. No dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Rindo porque tiempo vuela en vuestra compañía. Con Soco,
y por querernos tanto como el primer día.
Con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco,
con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco,
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio de Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Voy a preguntarle a Marc Vidal, que es analista económico, consultor internacional. ¿Es la receta adecuada para generar oportunidades?
Todo el mundo más o menos está de acuerdo de que la inflación no va a durar 3 meses. Estos 6.000 millones, si los tienes que derivar en todo el año, estaríamos hablando de 24.000 millones.
Chernihiv es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la guerra, sin electricidad, sin agua, sin gas. Julia, buenos días.
Era una pesadilla para todos, vivimos sin nada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sábado en el que te estamos hablando del Congreso Extraordinario del PP, sábado en el que te estamos hablando también de la bonificación y de los problemas en las gasolineras, con una inflación disparada, el índice de precios al consumo alcanza casi los dos dígitos, 9,8, su tasa más alta desde 1985. Seguimos analizando dónde ha subido en el precio de la energía. En marzo la luz nos ha costado una media de 283 euros el megavatio hora, lo que hace que este mes, que acaba de terminar, sea el más caro de la historia. Y a esto hay que sumar, claro está, los precios de los carburantes.
Pues si me costaba 70, pues 100 pavos semanales. Es increíble, porque además yo soy autónoma, porque sí me fríen a impuestos, IVA, IRPF, ahora el trimestral. No llego, sí. Y yo no puedo subir los precios a mis clientes porque entonces no vienen.
Pues claro que lo he notado. La verdad es que cuando han salido los camioneros teníamos que haber salido todos, porque la subida a los combustibles no
la rebaja
a todos.
De esos 20 céntimos el litro de combustible no sirve, solo sirve de parche, pero no para compensar la subida que lleva desde principios de año. El resultado, bueno, nos hemos acercado al comercio de barrio, comprobamos cómo muchos productos frescos están más caros, se notan en el aceite, en la fruta, en la verdura, en el pescado. José, que tiene una pequeña empresa de distribución de aperitivos en Valencia, contaba a COPE cómo le afecta la subida de precios. Cada caja de 3 kilos de patatas ahora le cuesta 1 euro más. Las bolsas de empaquetar han subido 5 céntimos, a 13. A lo que hay que sumarle lo que se ha encarecido el reparto.
Al final esto no se puede pagar. Yo no puedo echarle 113 euros a un furgón cada día de gasoil para hacer lo mismo, porque los pedidos son los mismos, la ruta es la misma, pero el gasto que supone en mover ese vehículo ya no es el mismo.
Y esto en la hostelería, pero la inflación también afecta lógicamente a todas las economías familiares, así lo define Isabel de Vitoria.
Que se nota una barbaridad, que estamos todos temblando. Yo no puedo entender cómo las personas que ganan un sueldo muy cortito puedan estar sobreviviendo ahora, porque sobrevivir, esto es como la cuesta de enero, pero continuada.
Sobrevivir. Sábado, 2 de abril, están pasando más noticias, te las cuento con Sandra Senjo. Alberto Núñez Feijóo será proclamado hoy nuevo presidente del Partido Popular.
En el congreso celebrado en Sevilla, Feijóo ha defendido su candidatura reclamando unidad en la formación, apelando al PP de las mayorías absolutas. Un congreso en el que Pablo Casado ha anunciado que renuncia a su escaño, además de a cualquier responsabilidad en el partido, pese a reconocer que Feijóo le ha ofrecido formar parte de su equipo, en el que Cuca Gamarra, ya sabemos que será su número 2, y el consejero de la presidencia del gobierno andaluz, Elías Bendodo, el número 3.
Rusia acusa a Ucrania de bombardear un depósito de gasolina en su territorio.
Moscú dice que este ataque no ayuda a las negociaciones tras una nueva ronda de conversaciones en las que el Kremlin afirma que hay avances y celebran que los ucranianos acepten la neutralidad ante las alianzas militares. Mientras, la Unión Europea ha advertido a China de las consecuencias económicas de sus lazos con Putin, aunque Pekín mantiene su ambigüedad en el conflicto.
La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra asegura que no va a dimitir y niega el encubrimiento a su marido por abusos a una menor tutelada.
El juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha interrogado ya a 13 cargos de la Consejería de Igualdad, encabezada por la líder de Compromís. En las últimas semanas se han sucedido las contradicciones. Hubo órdenes de arriba para tratar de cubrir esos abusos. Esto es lo que investiga el juez, que ve indicios suficientes para imputar a la vicepresidenta valenciana. La oposición le exige que abandone su cargo y, en caso de no hacerlo, reclaman a Ximo Puig que la cese.
A esta hora de la mañana echamos un primer vistazo a las noticias que traen los principales periódicos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Con el congreso del PP en Sevilla, en el que Feijóo se va a erigir como nuevo líder de los populares.
Sí, nueva era en el Partido Popular, con un Alberto Núñez Feijóo que, según el diario ABC, consagra su alianza con Moreno para pilotar el nuevo PP. La foto de portada es de ambos sonrientes, aplaudiendo. Apunta este periódico que elige como fontanero de Génova a la mano de derecha del presidente andaluz, un Feijóo que, como asegura El Mundo, prometió ayer recuperar el PP de las mayorías absolutas, consigue unir al partido con su equipo y su mensaje. Eso es lo que apunta el diario La Razón en la primera plana de su periódico. Ayer todo el protagonismo para el nuevo líder, claro, de este PP que sostiene el diario El País entierra la era Casado para entregarse a Feijóo. Un Casado, por cierto, Antonio, que como recogen todos los diarios, ayer estuvo en segundo plano y anunciaba que dejaba el escaño.
Aparte de ese congreso, los periódicos miran a las gasolineras y al desbarajuste de ayer.
Sí, al caos es la palabra que más se repite en las portadas de hoy. Ese caos provocado por, según El Mundo, las prisas del gobierno con los descuentos, sobre todo por la imprevisión en la bonificación, dice La Razón. Aglomeraciones, colas, servicios, servicios caídos, establecimientos cerrados. Ese fue el saldo en buena parte del país de la jornada de ayer. ABC, por su parte, se fija en el dinero que tendrán que poner esas gasolineras de su bolsillo, adelantando Hacienda unos 11 millones de euros cada día con los empresarios, sin fiarse de que la agencia tributaria les devuelva los adelantos antes del 15 de junio. Y déjame darte un par de apuntes interesantes de noticias que reflejan hoy las portadas. Por ejemplo, Ucrania atacando en territorio ruso, como apunta El Mundo, y expulsando a las tropas de Kiev. Es la principal novedad de la guerra, que ya cumple 38 días este sábado. Y también esa negativa a dimitir que, como recoge ABC, de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, tras pedir al el juez su imputación por el caso de abusos de su exmarido. Acusa, por cierto, el magistrado a la consejería que lidera Oltra por ocultar esos presuntos abusos. La ética no la marcan los tribunales. Es como justifica Oltra su decisión, apoyada al menos por ahora por el presidente valenciano Ximo Puig.
Claro, aquí hay que recordarle a Mónica Oltra todas las recetas que ha venido dando cuando estaba en la oposición, las persecuciones, el hostigamiento que ha hecho, entre otros, por ejemplo, a Francisco Camps, el presidente valenciano. Ella ahora, al borde de la imputación, se niega a dimitir. ¿Qué cosas? Dentro de esta semana un tanto alocada, está en marcha el plan de choque frente a la guerra aprobado por el gobierno, aunque falta una de las medidas que mayor impacto debería tener en la rebaja de la factura energética, la de topar el precio del gas que interviene en la producción eléctrica. España y Portugal han planteado poner un límite, un tope de 30 euros el megavatio hora. Ahora mismo está a 120 euros. Se supondría un precio medio en el mercado mayorista de unos 100 euros frente a los 285 euros el megavatio hora que ha marcado el mes de marzo. La rebaja de la factura para los consumidores en tarifa regulada sería importante. Nos falta el sí de Bruselas, porque todo esto viene condicionado a lo que diga la Comisión, que también tiene que aceptar el modelo de doble subasta que plantea España. Los expertos consultados por COPE, por cierto, no ven un encaje fácil. Veremos. Lo que sí se aplica ya es la bonificación de los carburantes, no sin muchas dificultades, no sin muchas quejas por parte de los gasolineros y de los consumidores. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, sí, Antonio. Ese descuento de 20 céntimos por litro de carburante que tienen que aplicar, que ya lo están haciendo las gasolineras, bueno, se quejan de que no les ha dado tiempo a adaptar el sistema informático, de que muchas no van a poder adelantar el dinero, van a tener que cerrar, ya que las transferencias de la agencia tributaria, que ya se pueden solicitar desde ayer viernes, pues no van a llegar hasta la próxima semana, ¿no? El 70% de sector son pymes y autónomos y no tienen mucho margen financiero en algunos casos, ¿no? La bonificación de los carburantes es una de esas medidas del plan de choque aprobado el martes en Consejo de Ministros. Son 16.000 millones de euros, 10.000 en préstamos ICO y 6.000 en ayudas directas a los sectores más afectados por la subida de los costes energéticos y de las materias primas por el impacto de la guerra en Ucrania. Agricultura, pesca, ganadería, transporte o industria electrointensiva. Además de esa prohibición de despedir para las empresas que se acojan a este plan y a los ERTEs, ¿no? Algo que ha sido fuertemente criticado, por cierto, por los empresarios. El plan es para 3 meses, Antonio, y centros de análisis como Funcas ya cifran el impacto de estas medidas pues en apenas un punto de rebaja de la inflación, que esta semana quedaba rozando el IPC el 10%, ¿no? Y eso a la espera, como dices, de que Bruselas nos deje topar el gas para rebajar la factura de la luz.
Bueno, pues para analizar todo esto, para explicarlo mejor, vamos a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Don Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, al margen de los préstamos ICO, de más préstamos ICO, la mayoría son ayudas directas, y destaca esa bonificación de 20 céntimos por la compra de cada litro de combustible, que se hace de manera indiscriminada, que en este caso lo van a pagar todos los que tengan coche y los que no, y que también se van a beneficiar los que más tengan y los que menos tengan. ¿Es la fórmula adecuada, oportuna para afrontar la fuerte subida de precios?
No, por lo que tú has dicho, o sea, lo lógico sería concentrar las ayudas en los que más los necesitan, o sea, en los sectores más afectados por la subida de precios de carburantes y materias primas, y en las familias con menos recursos. El hacerlo para todo el mundo pues es muy caro en un momento en el que no sobra el dinero, y además la incidencia es bastante regresiva, o sea, no concentra los beneficios en los que los necesitan, sino los reparte entre todos y beneficia bastante. En general, la gente que tiene un coche propio pues no son los más pobres, digamos, ¿no? Así que no es la fórmula ideal.
Ángel, este aspecto ha sido uno de los más comentados, ¿no?, a lo largo de la semana, esa ayuda generalizada para todos en el caso de los carburantes, y otro de los puntos más comentados de este plan es esa prohibición, ¿no?, a las empresas que se acojan a estas ayudas a poder despedir, alegando motivos de la guerra, pues como ese fuerte impacto en la factura energética o en el tema de las materias primas, justo cuando ya esta semana se ha acabado ese periodo de gracia para adaptarse a la reforma laboral y que plantea, ¿no?, el contrato fijo como opción prioritaria. No sé qué te parece, ¿no?, si las empresas realmente tienen razón para quejarse en que no se permita despedir a lo largo de 3 meses si se adhieren a estas ayudas.
A ver, primero una cosa que se me quedó de la anterior pregunta. Otra razón por la que no es buena idea es que estamos incentivando la demanda de carburantes en un momento en que tampoco teníamos que hacer eso, ¿no? Pero pasando a lo del despido, nosotros pensamos que es mala idea. ¿Por qué? Porque si se penaliza o de alguna forma se castiga a los que terminen despidiendo y tienen que devolver las ayudas, lo que va a pasar es que no van a pedir las ayudas nada más que las empresas que estén razonablemente tranquilas de que no van a tener que despedir a nadie. Y las que más necesitan las ayudas son precisamente las que están en el borde de eso. Y podrían o no tener que despedir, pero hay un peligro real, y precisamente las ayudas para lo que sirven es para reducir la probabilidad de despidos. O sea que no están bien diseñadas en el sentido de que van a generar un problema de que se autoexcluyan las que más las pueden necesitar y las que en aquellas en las que se podrían salvar más puestos de trabajo.
Sí, que ante el miedo digan, mira, prefiero no pedir la ayuda por si acaso, y a lo mejor esa ayuda hubiera sido necesaria para salir adelante.
Sí, o sea, de los que pidieran si quitamos esta restricción, mucha gente pediría las ayudas. Algunos de ellos, gracias a ellas, pues no tendrían que despedir, y otros tendrían que despedir a menos de los que. Entonces no parece buena idea.
Bueno, pues ahí están todas esas medidas. Ahora mismo la que más se ha popularizado, sin duda alguna, es la bonificación generalizada a los carburantes, que lo ha apuntado. ¿No se podría haber dado ayudas al transporte público para intentar rebajar la demanda y así los precios?
Sí, o sea, sería una opción mejor que esta, ¿no? A los hogares de menor renta y también, pues eso, abaratar los precios de cosas alternativas al uso del coche propio, es el transporte público.
Bueno, pues ahora habrá que ver también el impacto del plan en las cuentas públicas, que al final lo vamos a terminar pagando, eso sí, no tenemos ninguna duda, entre todos. Ángel de la Fuente, director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias, buenos días, y bueno, seguro que vamos a seguir hablando, porque ahora mismo hay que analizar las consecuencias también de todo esto. El impacto ahora mismo es directo en ese descuento cuando vamos a repostar, pero luego veremos cómo nos repercute a todos en las cuentas públicas. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE, profesor.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, Marta, como decimos, de esto vamos a seguir hablando.
Sí.
Porque ahora mismo el impacto es directo, el impacto es inmediato. Sí, vamos a repostar donde nos dejan, porque no todas las gasolineras han estado abiertas. En no todas se ha podido hacer ese descuento después de ese bloqueo del sistema informático. Pero estamos hablando de consecuencias mayores y globales, no solo para cuando vamos a repostar, sino para la economía.
Sí, que todo tiene su cara y su cruz, Antonio, y es lo que intentamos un poco analizar cada fin de semana, ¿no? Estas ayudas, pues lógicamente nos da una alegría día, porque, oye, te rebajan la factura, ¿no?, cuando pasas por la gasolinera, pero claro, hay dudas de que realmente esta medida pueda servir para rebajar los precios, y bueno, siempre los analistas nos enseñan, ¿no?, que hay otras vías, a lo mejor más factibles para conseguir el objetivo final.
Y es lo que hemos intentado explicar. Buen fin de semana, Marta.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
28.829. 28829. Serie 126. 1, 2, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Daitsu Agio de alta eficiencia, con filtros purificadores y wifi.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app. Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como cada sábado a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE, antes de que nos den las 8 de la mañana, vamos a repasar los estrenos de cine. Oye, yo no recuerdo una semana en la que se haya hablado tanto de cine, aunque por cuestiones paralelas, ¿no? De películas, no de estrenos, no de actuaciones, sino de ese galletón de Will Smith. Jerónimo José Martín, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, o sea, recuperándome todavía de esa noche, porque la dimos en directo aquí, como bien sabes, con Adolfo Arjona, sino que además, en fin, todo el rebufo que ha habido ha sido agotador estos días. Y claro, tenía que además adelantar todos los estrenos.
¿Cuántas veces te han preguntado a ti esta semana por el galletón de Will Smith?
Bueno, un montón, porque además la he entrevistado tres veces, a Jada Pinkett Smith también, que manda más que una generala. O sea que hay, y ya hemos visto todos también a Pablo Motos, a punto de ser... porque la amenaza, no te metas con mi mujer, o sea, esto ya viene de lejos, en fin, va...
Bueno, pues ahí queda. Vamos a lo nuestro, que son los estrenos de esta semana. Y vamos a empezar, bueno, no te ha gustado mucho. Es una floja aventura fílmica del vampírico héroe antihéroe de la Marvel, Morbius.
Yo intentaba ayudar a la gente, pero la cura es una maldición. Ahora tengo que elegir.
Todos tenemos monstruos dentro. De nosotros depende el controlarlos.
¿Y si no puedo?
Que todos tenemos monstruos, ya lo sabemos, porque últimamente Venom... vampiros los que quieras, porque ya los hemos agotado. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, hace unos años que ya no hay ninguno. Pero es que esta semana mismo se estrena otro, que es Caballero Luna, en Disney, una nueva serie, que es un tendero que dentro descubre que lleva un mercenario llamado Mag Spector. O sea que es que estamos todos con problemas de identidad. Se ve que es un tema del mundo actual, quién soy, para qué estoy aquí, qué hago. Es lo último de Daniel Espinosa, este chileno afincado en Suecia, que hizo El Niño 44, es una buena película. A mí me parece que es su peor película. Es cierto que le ha afectado muchísimo la pandemia a esta película. Estaba montada, la han remontado después de estrenar antes algunas de Spider-Man, porque este originariamente en el cómic del 71 era un antagonista de... De Spiderman, lo que pasa es que están por la línea de a los antagonistas encontrarles el lado humano, ¿no? Y entonces convertirlos en una especie de antihéroes que de vez en cuando hacen cosas buenas, más o menos, ¿no? Entonces aquí se aprecia, el montaje es muy caótico, sobre todo la parte final, los efectos visuales algunos son mejorables, y bien, los actores están bien, Jared Leto, muy bien, además adelgaza, porque a este le encanta cambiar de aspecto en cada película. Adria Arjona, que yo no la conocía, está muy bien, no creo que tenga nada que ver con nuestro Arjona, no lo sé, y luego Matt Smith es muy histriónico, pero funciona bien como malvado. Los que les guste más la faceta de terror de Marvel, les va a gustar más esta película.
Bueno, esta serie que viene ahora sí que te ha gustado. Es un intenso encuentro de los padres de un joven con los de su asesino. Es un estreno estadounidense que se llama Más.
Una mesa, sillas, Jesús vigilándonos.
Queremos escucharos y cerrar esa herida. ¿Que por qué quiero saber de tu hijo? Porque mató al mío.
Creíamos que éramos buenos padres. Crié a un asesino.
Bueno, muy buena peli, con cuatro interpretaciones sensacionales de Jason Isaacs, Martha Plimpton, Anne Daun, que ha estado muy nominada, sobre todo los BAFTA, y Reed Birney. Lo que has oído, o sea, un encuentro que propicia una iglesia episcopaliana en una zona que tienen ahí, entre los padres de un chaval que ha sido asesinado por otro, que después se suicidó en una matanza de instituto, típico. Claro, son complejas las respuestas. ¿Por qué tu hijo hizo esto, no? ¿Es culpa vuestra como padre? Lógicamente la culpabilidad está ahí, está el perdón, la grandeza del perdón muy bien metida, y luego todo el misterio del mal, ¿no? Y de la libertad humana, que a veces se nos va la pinza, ¿no? Esta semana lo hemos comprobado con creces, ¿no? Crisis existenciales, hasta qué punto propicia el mundo actual las enfermedades mentales, las idas de olla, con esa doble visión de más en el título, como masa, que a veces diluye la culpabilidad, y como misa, como encuentro así redentor, digamos. Está muy bien, la película es muy buena, es un poquito teatral, pero es un pedazo de guión dirigido por un actor metido a director que debuta, y no parece que debute, Frank Kranz se llama, que claro, es licenciado en Harvard y en Yale, algo le han dejado en la universidad, ¿no?
Bueno, vamos a situarnos ahora en Italia con una de las organizaciones criminales más conocidas de Calabria. Lo hacemos a través de los ojos de una adolescente en Parachiara.
Menuda familia que tienes.
Papá es un fugitivo.
No puedes entenderlo.
La Ndrangheta se basa en un sistema hereditario.
Algunos lo llaman mafia, nosotros lo llamamos supervivencia.
Bien, otra adolescente en crisis, porque descubre que su padre es un mafioso, es el líder de la Ndrangheta, que es durísima, es la mafia calabresa. Y ve la banalidad del mal, cómo toda su familia pues ha asumido el que hay asesinatos, droga y tal, y ella le horroriza, tiene conciencia, se despierta. Es una madurez ética, digamos, con un neorrealismo sangrante, casi documental, de este director llamado Jonas Carpignano, que ya Scorsese le produjo a Cimbra y otra película mediterránea muy buena sobre las pateras. Aquí ganó el premio a la mejor dirección y la mención especial a todo el reparto en el Festival de Sevilla. La niña protagonista es Wami Rotolo, es impresionante, tiene una naturalidad esta sangrante. Y bien, de nuevo las contradicciones humanas, en este caso concreto, en esa organización criminal asentada en esa zona de Italia.
Digamos, vamos con otro, una estupenda nueva aventura fílmica del erizo azul de los juegos Sega. Es Sonic Dogs la película.
Sonic, es genial que quieras ayudar a la gente. He descubierto la fuente del poder supremo. ¡Qué puntazo!
Espero no llegar tarde.
¿Tú quién eres?
Me llamo Tails.
Vale.
Bueno, es estupenda la peli, como lo era la anterior. Fue una sorpresa de un tal Jed Fowler, que es un animador estadounidense que ya fue nominado al Oscar por Gooper Brote, y que debutó a lo grande con Sonic la película, rescatando del olvido a Jim Carrey, absolutamente desatado. Aquí vuelve a estar más desatado que nunca, retorna a enfilarle a este erizo azul extraterrestre, muy famoso por los videojuegos Sega, y en fin, ya se ve que este director vale la pena, porque está preproduciendo La Pantera Rosa, una nueva versión de Fritz Frel, del clásico de Fritz Frelen, y aquí es lo bueno de una comedia, tiene un ritmo impresionante, unos golpes de humor sensacionales, también para adultos, sin caer en lo zafio, y luego un paroxismo en la animación sensacional, en la mejor línea de los cartoons de la Warner clásicos, y luego además contra una reflexión de las relaciones paterno-filiales, porque el que hace como de padre de esta criatura, la adopta aquí en la Tierra, es James Marsden, y está genial. O sea, nunca pierde el tono familiar, pero a la vez es una película para todos los públicos estrictamente, y las secuencias de acción son a lo grande, con una animación y unos fondos sensacionales. Es una propuesta estupenda.
Bien. Vamos con un estreno español Vamos con un estreno de Daniel Goodman, al que conocimos con Sueños, con el premio Goya, el mejor cortometraje de ficción, luego como mejor director Nobel. Y en este caso veo que no te ha gustado este estreno de Canallas.
La pieza está valorada en 2.100.000 euros, comisión aparte.
¿Te apetece mover el esqueleto, princesa?
La van a liar.
¿Es falsedad documental? ¿Es estafa? ¿Es banda organizada?
Banda sí, organizada.
Bueno, me cae genial Daniel Goodman, por eso me duele que no le haya salido muy bien esta comedia. Todo lo que he dicho del anterior, ni el ritmo, ni los golpes de humor son muy allá. Le falta chispa, le falta ritmo y le falta atar varios cabos en el guión, que no es zafio, porque va en la línea clásica de Los tramposos de Tony Leblanc, unido a Ladrones de medio pelo, y están muy bien Daniel Goodman, Luis Tosar y Joaquín González, que es un no actor, y su familia. Pero es que no funciona, o sea, se le va el guión. Entonces tiene alguna gracia divertida. O sea, el que no sea muy exigente le entrará, pero realmente es una comedia fallida.
Venga, lo que no es fallido es la peli que vamos a poder disfrutar mañana domingo en 13 a las 6 de la tarde. Es un clásico de John Ford, es Ford Apache.
Ford Apache, que yo creo que ya la sacaba en Classics. García esta semana en Classics puso El manantial de Kim Vidor, que es un peliculón sensacional, pero he elegido
Ford Apache
este...
fue de las primeras de Classics, sí.
Claro, fue de las primeras, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí son palabras mayores, Henry Fonda, John Wayne, Shirley Temple, y los apaches hablando en castellano, porque Jerónimo, recordemos, el gran lead de Apache, hablaba en castellano. Esto es el domingo, donde también tenemos dos de Joselito con canciones, el Ruiseñor de las Cumbres y El pequeño coronel. Y acabamos con 9 días de Joel Schumacher, con Anthony Hopkins y Chris Rock, atento. Pero también tenemos este sábado hoy mismo Delta Force de Menahem Golan con Chuck Norris, y Tango y Cash de Andy Konchalovsky con Ken Russell, y con Stallone. O sea, buenas películas, variadas como siempre, y sobre todo una obra maestra como es Ford Apache, la primera de la llamada trilogía de la caballería de John Ford.
Yo la he visto varias veces, pero te aseguro que mañana domingo a las 6 de la tarde me tienes pegadito a la televisión, sentado, acomodado en el sofá para ver Ford Apache. Buen fin de semana, Jero. Gracias.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio Herray,
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.